Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante es su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, nuevamente llegando desde las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón.
Y a todo sonido, padre.
En vivo y a todo sonido. Así que aprovechen, aprovechen, porque hoy podemos tener discusiones muy lindas en la segunda parte del programa, si es que ustedes llaman.
Sí, a partir de las 9 de la mañana, después de la prédica del padre Claudio, aquí estaremos para tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Efectivamente, mira, ayer estuvimos en la comunidad de Saint Aloysius, Saint Aloysius, que recibió las reliquias del Beato Charlie. Como ustedes bien saben, estas reliquias ya llevamos un par de semanas, por lo menos dos o tres semanas, anunciando de que venían a Chicago. Y como una cortesía de los Caballeros de Colón, las reliquias de este santito se presentaron ayer por primera vez en la solemnidad de la Asunción de María en Saint Aloysius. Tuvimos una misa bilingüe a las 7 de la noche. Y el pueblo hizo presencia, tuvimos ciertamente varios hermanas y hermanos de todas las nacionalidades, pero con un sabor muy boricua. Los puertorriqueños hicieron acto de presencia, varias familias puertorriqueñas, y tuvimos la oportunidad de venerar, o sea, reconocer a este candidato a primer santo puertorriqueño. Y pues llenos de mucha, mucha alegría, tuvieron también la oportunidad el pueblo de venerar la reliquia, de venerar la reliquia del Beato Charlie, cuyo verdadero nombre es Beato Carlos Manuel Rodríguez. Pero siempre fue conocido como Charlie, ¿verdad? Debido a la influencia angloparlante en Puerto Rico. Hay muchos nombres que tienen ese sabor americano, ¿no? Y hacen traducciones. Y pues ahora él lo conocemos con sumo cariño como el Beato Charlie. El segundo lugar donde el Beato Charlie va a estar va a ser en la iglesia de Maternity BBM. Escuchen, radio escuchas, Maternity BBM va a recibir las reliquias el sábado 23, o sea, el próximo sábado. Sábado 23, con una misa bilingüe a las 5 de la tarde. 5 de la tarde estaremos recibiendo las reliquias del Beato Charlie en Maternity BBM el sábado próximo a las 5 de la tarde. Y lo lindo de esto, Alejandro, es que las reliquias serán recibidas, ¿verdad?, ese sábado en misa bilingüe, y va a haber un convivio después, ¿no? Y van a colocar las reliquias en el santuario durante todas las misas dominicales. El próximo domingo estarán las reliquias en el santuario. Y después lo que van a hacer es que desde el lunes 25 al jueves 28, que van a estar las reliquias expuestas en Maternity BBM, cada grupo va a tener un momento de veneración. Mira qué lindo. Los hermanos guadalupanos van a venerar las reliquias el lunes 25 de agosto. La Legión de María venera las reliquias el 26 de agosto. El grupo de oración, Círculo de Oración, va a tener, ¿verdad?, el 27 de agosto, miércoles, la veneración. Y los sugieres de Maternity BBM honrarán las reliquias del Beato Charlie el jueves 28 de agosto. Así que ese es un modelo de cómo un santito boricua es para todos. De la misma manera en que la Virgencita, Nuestra Señora de Guadalupe, es para todos, y San Juan Diego, así es con las reliquias del Beato Charlie, Carlos Manuel Rodríguez. Así que anímense, anímense en Radio Escuchas, y nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde recibiendo el Beato Charlie. Y si no puede, estarán en todas las misas domingo, y si no puede, de lunes a jueves habrá un acto devocional a las 7 de la noche en Maternity BBM.
Maternity BBM está ubicado en la 3647 al oeste de la calle North Avenue. 3647 West North Avenue.
Eso es correcto.
Y para más información pueden llamar a la parroquia,
claro,
¿verdad?
Que sí, el teléfono es
773-772-9401. 773-772-9401.
Y después de Maternity BBM, ¿dónde van a ir las reliquias, Alejandro?
Padre, estará en la parroquia San Silvestre, en 2157 North de la Humboldt Boulevard. So, 2157 North Humboldt Boulevard va a estar ahí del 29 de agosto al 31.
Así es. Y entonces estamos hablando viernes 29 de agosto. Y en esa fiesta se celebra el martirio de San Juan Bautista, otro santo clave dentro del santoral boricua. Así que en la fiesta del martirio de San Juan Bautista, viernes 29 de agosto, tendremos las reliquias del Beato Charlie en San Silvestre a las 7 de la noche. Todos invitados.
Y padre, nomás para las personas que no tuvieron oportunidad de apuntar estos detalles, está toda la información en nuestro sitio web, y es archchicago.org, archchicago.org. Vaya a la parte donde dice Spanish, español, y ahí está montado esta información.
Perfecto. Y como un adelanto, en el mes de agosto es el Beato Charlie, pero en el mes de septiembre son los mártires cristeros, que vienen nuevamente en peregrinación a la arquidiócesis de Chicago, y ya le daremos más información sobre eso.
Bueno, padre, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó:
Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Cuando leemos las diferentes partes del Evangelio según San Mateo, este Evangelio se caracteriza porque es una llamada a los gentiles. Y muchas de las historias de este Evangelio giran en torno a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no sea judío. Todo aquel que no es judío de origen se considera dentro del contexto bíblico un gentil. O sea que usted y yo somos gentiles porque no somos judíos. Y en el Evangelio de este domingo tenemos una historia que envuelve a un gentil, a una gentil. No simplemente eso, envuelve a una pagana. Y dice así. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Obviamente, Jesús estaba, ¿verdad?, en su movimiento misionero de traer el reino de Dios a diferentes personas. Y dice la Escritura que una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Esto es muy interesante. En este momento el texto tiene que ser colocado en el contexto. Jesús se cría en la Palestina, en lo que hoy es conocido como Palestina, en Israel. Y él estaba muy acostumbrado, obviamente, a lidiar con mujeres palestinas. Su mamá, la Virgen María, era una mujer de Palestina. Y la mujer palestina, culturalmente, en la época de Jesús, era una mujer muy recatada, era una mujer muy cubierta, era una mujer que no enseñaba muchas partes de su cuerpo y se cubría, así como, más o menos así como las musulmanas, ¿no? De estos tiempos. Se cubría su cabeza, quizás su cara, no sabemos, su cuerpo ciertamente. Y pues culturalmente y la antropología de la mujer palestina era una mujer recatada, sumisa, callada. Era una mujer que seguía instrucciones, ¿verdad? Y demás. Y Jesús está acostumbrado a eso. Jesús sale de su área y se va a la tierra pagana, ¿no? Un lugar donde no van a estar las mujeres palestinas o los hombres palestinos. Y se encuentra con esta cananea, una mujer de Caná. Coloquemos esta mujer en el contexto. La cananea, número uno, que eran paganas. O sea, no creían solamente en un solo Dios, ¿verdad? Número dos, eran mujeres muy bien ataviadas, llenas de colores, y llenas de prendas, y llenas de mucho maquillaje, porque la idea del pagano era, mientras más te bendicen los dioses, ¿no? Más tienes que enseñarlo, ¿ok? Tengo esta ropa, tengo estas prendas, tengo este maquillaje, porque los dioses me han bendecido en demasía. Entonces, culturalmente, la mujer cananea va a ser muy diferente a la palestina. Va a ser la mujer esta con muchos colores y quizás enseñando un poco más de su cuerpo, unos aretes gigantescos, pulseras, anillos, mucho maquillaje en la cara, adornos y demás. Y se presenta esta mujer y le sale al paso. O sea, que tampoco era... Con permiso, Señor Jesús, ¿puedo tener una conversación con usted? No, ella le sale al paso. También los cananeos se comunicaban con su Dios a través de exclamaciones y de gritos. Y eso era parte de la cultura. De hecho, entre ciertos grupos judíos, así es como se comunican, ¿no? Con la fisicalidad del cuerpo, moviéndose, con alaridos altos, ¿no? Y demás. Y ella pues hace lo que sabe hacer, como una cananea pagana, se encuentra con este hombre y empieza la gritería. ¿Y qué le dice? Número uno, Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Número uno, reconoce que esta persona tiene una descendencia, un linaje especial. Le dice Jesús, Señor, Hijo de David, o sea, hijo de la tradición del pueblo judío, hijo del rey David, hijo de todo, de aquel que hablaba con Dios, de todo, todo lo que significa que era bueno y especial en el pueblo judío, pues se traspasa en ese cumplido, Señor, Hijo de David. Y dice, ten compasión de mí. En otras palabras, mira mi dolor, mira mi pena, mira mi sufrimiento. Este es el argumento de cualquier madre que está sufriendo por un hijo o por una hija. Entonces, ahí le dice la razón. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y si la hija está atormentada por un demonio, está sufriendo. Y si la hija sufre, sufre la madre. Y esta cadena es presentada a Jesús en medio de alaridos y en medio del caos pagano de comunicación ante su Dios. Y Jesús no le contestó una sola palabra. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante esto! Jesús ni le contesta. Yo imagino que en su humanidad, Jesús como que se sintió escandalizado. ¿Verdad? A nivel humano, él diría, pero ¿y esta mujer? ¿Y qué está haciendo esta mujer toda pintorreteada? Y toda gritería y toda prendas con esa falta de respeto así de frente, en público y esto y lo otro, ¿no? Yo me imagino que él a nivel humano como que reaccionó, como que él se escandalizó y no dijo nada. También era cuestión de bueno, pero si esta persona es pagana, ¿qué está haciendo aquí? Pidiéndole un favor al hijo de David, al hijo del hombre, al hijo de un Dios transparente y vivo. ¿Cómo es posible? O sea, a nivel humano, él como que recibió mensajes mezclados por parte de esta cananea. Y no sabemos el nivel de fe de la cananea, atención, porque ella pudo haberse ido a cualquiera de sus dioses, pero se va a Jesús. Y a lo mejor el nivel de fe de ella era un nivel básico, un nivel pequeño, un nivel de un niño chiquillo, ¿verdad? Una fe así básica, frágil, pequeña, su desespero la lleva a eso. O sea, todos esos elementos que son muy humanos están presentes en esta cananea. Y Jesús se queda en silencio para ver por dónde viene la cosa. Y entonces, los discípulos, que se desesperan, como la gran mayoría de los hombres, nos desesperamos cuando queremos resolver algo y no podemos en ese momento, ¿verdad? Se desesperan los discípulos y le dicen, oye, atiéndela, por favor, porque viene gritando detrás de nosotros. Fíjate que la razón de los discípulos en ningún momento fue, atiéndela por compasión. O atiéndela para que a lo mejor ella desarrolle fe. O atiéndela, dale el milagro para que los demás puedan ver y puedan creer. No. Los discípulos todavía estaban a ese nivel de fe básica, de fe rudimentaria, amarrados todavía a las cosas de la tierra. Y dice, oye, me atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Vamos a salir de esta mujer, ¿no? Y él le contestó a los discípulos, no a ella, le dice a ellos, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Como quien dice, yo vine aquí de una forma muy especial, enviado a los hijos de Dios. En este contexto, ¿quiénes eran los hijos de Israel? Pues los judíos, ¿no? Y las ovejas descarriadas también no eran para los que estaban bien, eran para los que estaban mal entre los judíos, ¿no? Y la mujer se le acercó, o sea, no simplemente le sale con la gritería, sino que ahora se le acerca. Y yo me imagino que eso a Jesús como que le cayó, pero mira esta atrevida, ¿verdad? La ignoro y ella insiste. Y ella se le acercó a Jesús y postrada ante él. Atención, el acto de tú postrarte en muchas civilizaciones indica adoración. Adoración, ¿no? Tú estás adorando, tu cabeza está en el piso, estás en una posición vulnerable, te estás dando de lleno a la divinidad. Y cuando ella se postra ante Jesús, indirectamente lo que está reconociendo es que Él es Dios. Y ahí es donde la cosa empieza a cambiar. Dice, ella le dice, Señor, ayúdame. ¿No? Su desespero se reduce a eso. Señor, ayúdame. Y Él le respondió, oye, no está bien quitarles el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Esta expresión puede tener varios niveles. Un nivel puede ser el nivel más obvio, ¿verdad? Un nivel puede ser el nivel más obvio. Y el nivel más obvio es, mira, mijita, yo vine aquí por los judíos. Tú eres pagana, regresa a tus dioses, regresa a tus sacrificios vacíos, que aquí no hay nada para ti, porque tú no tienes fe. Eso puede ser una opción, ¿no? No está bien quitarles el pan de los hijos, o sea, de los israelitas, para echárselo a los perritos, los paganos. En otras palabras, como quien dice, mira, mujer, yo tengo miles de mujeres palestinas que como tú ocupan un favor. ¿Y por qué se lo voy a dar a ti, que ni creyente eres, cuando se lo puedo dar a cualquiera de las creyentes? Ella, el otro nivel puede ser un nivel personal. Porque fíjate que ella viene por su hija. No sabemos qué tratamiento ella le dio a su hija. No sabemos si ella fue una madre buena, positiva a su hija. No lo sabemos. Entonces lo que le dice Jesús es un reclamo personal. Ya no es una cosa universal general. Es personal a ella. Como quien dice, mijita, no está bien quitarles el pan de los hijos para echárselo a los perritos. En otras palabras, tú le diste más importancia y más atención a otras cosas que en vez de a tus hijos, ¿no? Así que hay dos niveles aquí de interpretación. Pero la cosa cambia con la respuesta de ella. Ella replicó, es cierto, Señor. Como quien dice, ya, soy culpable. Es cierto, lo que tú dices es cierto. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Vamos a ver esta contestación en dos niveles. Primer nivel, nivel universal. Ella dice, sí, Señor, o sea, tú tienes razón, tú eres uno solo y estás dando milagros y viniste al pueblo de Israel y yo apenas soy un perrito, yo apenas soy el último de la casa, yo apenas soy una pagana, ¿verdad? Pero se da la media vuelta y dice, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, pero oye, yo como la persona última, el más pequeño, el más humilde, también puedo devengar un fruto, también puedo recibir algo bueno, ¿no? Con lo poquito que me des, fíjate, migajas, si eso es lo que me vas a dar, eso es lo que yo acepto. Óyeme, esto es un ejercicio de humildad profunda por parte de una supuesta no creyente. Ya eso es a nivel universal. Vamos a nivel personal. Al decir ella, a nivel en su persona, en su vida, es cierto, Señor, como quien dice, acepto la culpa, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como quien dice, pero todavía hay tiempo de yo poder cambiar. Todavía hay tiempo de yo regresar a mi hija y darle lo que necesita. Todavía hay tiempo de yo poder tener una conversión. Así que en los dos niveles estamos viendo un cambio. Ahora, veamos el contexto. Este es Jesús discutiendo con una mujer en público, que culturalmente eso no estaba aceptable. Los hombres podían discutir en público con otros hombres porque eran iguales. La mujer, los niños, los enfermos y los demás no estaban en ese nivel de igualdad con los hombres. La mujer, los niños y otros grupos estaban en un nivel de menor categoría. Y la creencia cultural era que tú hacías negocios, tú hablabas, hacías amistades y discutías en público con alguien que fuera tú igual, para que nadie perdiera. Entonces aquí está Jesús discutiendo en público con una mujer, y no simplemente eso, la mujer indirectamente le gana en su discusión y en su argumento, porque Jesús primero comienza con la imagen de los perritos. Y ella agarra la imagen de los perritos, la sigue y aún así le dice, pero aún así, concédeme este favor. ¿No? Así que le ganó en la línea de argumentación lógica. Y Jesús, que fue un hombre muy justo, dice, mujer, qué grande es tu fe, ¿eh? Como quien dice, yo no sabía que tú tenías una fe tan grande. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento, en aquel mismo instante, quedó curada su hija. ¿Y qué permite que esta pagana reciba un milagro del Señor? Su fe. Ella creía en que Cristo lo podía hacer. Ella entendía que este hombre, Jesús, el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Dios, podía permitir. Y entre el intercambio, ella hace un acto de fe. Ella le da la razón a Jesús y se abandona. Como quien dice, ¿me llamaste perrito? Sí, soy un perrito, soy un más pequeño. Pero aún así, tú tienes algo para mí, que soy el más pequeño, el más pecador, el que menos se merece un favor de ti, Dios. Y Jesús dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Cuando yo era niño, mi mamá tenía una Biblia familiar. Y era ese tipo de Biblia bien grande, así, grandota, con muchas imágenes, bien gruesa, con una letra muy grande. Y dentro de la Biblia habían imágenes, fotos tomadas de acuarelas y de cuadros de naturaleza religiosa. Uno de los cuadros que a mí más me llamaba la atención de la Biblia familiar era el encuentro de Jesús con la cananea. Y siempre me llamaba mucho la atención porque ahí estaba Jesús con una mirada intensa, con una mirada inquisitiva, o sea, como que haciendo preguntas. Y casi con una mirada fuerte, con una mirada dura, como quien dice, ¿por dónde vienes tú? ¿Qué es esto? Y también en esa foto estaba la mujer cananea, dándole homenaje, o sea, de rodillas, mirándolo a él de rodillas. Y según el cuadro, ella está vestida en ropa de viaje, ¿no? De aquel tiempo, obviamente, en ropa de viaje. Y era una mujer de medios, de recursos, que podía viajar de un lado a otro. Y los sirvientes de ella estaban detrás de ella. Y estaba adornada con muchas joyas y con muchos velos. Y extravagantemente vestida, ataviada, llena de mucho maquillaje. Toda belleza, todo valor y toda pagana. O sea, que esa imagen fue muy fiel al texto. Y la escena evoca todo tipo de preguntas y presuposiciones. E inclusive la escena es como que un momento de escándalo. Porque esta es una de esas raras ocasiones en que encontramos a Jesús en conversación con una mujer que es una gentil, con una mujer que es una pagana. Y ahí tenemos 3 strikes en contra de ellas. Ustedes saben que en el béisbol, 1 strike, 2 strike, 3 strikes, you're out. Estás fuera. Ella tiene 3 faltas, 3 strikes. Número 1, es una mujer. Número 2, es una extranjera. Y número 3, es una pagana. Jesús no tenía razón por estar hablando con ella. Y ahí está, ¿no? Y ella pertenece a una nación, Caná, que según la tradición, era hostil al pueblo judío. No simplemente eso, todo este intercambio fue en público. Y esta mujer cananea, desesperada y experimentando un dolor profundo debido a la enfermedad de su hija, va a Jesús. Ella está totalmente convencida de que él puede darle contestación a su pregunta. Y ella trae caos, desesperación, y trae confusión. Y son estos sentimientos los que van a desencadenar una serie de reacciones en los apóstoles y en Jesús.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Esta mujer de Caná, desesperada y experimentando un dolor profundo debido a la enfermedad de su hija que estaba poseída por un demonio, va a Jesús. Y ella está totalmente convencida de que Él puede ser la contestación a su dilema. Pero no iba a ser tan fácil. Porque ella lo que traía a esa escena no era paz. Ella lo que traía a esa escena no era simplemente una petición amorosa. No, ella traía caos, desesperación, confusión. Así estaba el ánimo espiritual y mental de esta pobre madre sufriendo por su hija. Y los discípulos como que les dio pena, se avergonzaron, ¿verdad? Les dio bochorno. ¿qué hace esta mujer aquí con tanta cosa arriba y tanto, verdad, tanto espectáculo? Y quieren deshacerse de ella y le piden que Jesús le haga el milagro, no por las razones que tiene que ser, sino por razones pragmáticas, tú sabes, para deshacernos de ella. Y Jesús originalmente no desea lidiar con ella, porque Jesús, como todo Dios y todo hombre, excepto en el pecado, culturalmente tuvo un problema con esta manera de pedir las cosas. Y quizás tuvo una reacción visceral en contra de este abismo cultural que había entre él y la cananea. O simplemente él quería escuchar que ella tenía fe. Las razones no las sabemos, pero lo que es cierto es la gran fe de esta mujer. Porque en la primera palabra, cuando dice, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Una palabra. Y en la acción de ella, cuando ella se postra ante Jesús, palabra y acción, demuestra su abandono profundo y su confianza en Cristo. Jesús entra en una argumentación filosófica con ella. Y le recuerda que dentro del contexto semítico, ¿verdad? Solamente tú puedes discutir entre iguales. Como quien dice, mijita, usted y yo no estamos aquí de iguales culturalmente hablando. Y la reta. La reta cuando le dice de no es justo negar el pan de los hijos y dárselo a los perritos. Y ella no hace alarde de conocimiento. Ella no hace ningún alarde ni trata de sacar pecho, de justificarse o, ¿verdad? Como varias personas que por no quedar mal inventan excusas y argumentos y demás. No. Ella simplemente demuestra su profunda humildad y le recuerda a Dios, a Jesús, que hasta los perritos como ella pueden comer de las migajas que caen de la mesa del Señor, demostrando su fortaleza, demostrando su valor, su coraje, y demostrando una brillantez e inteligencia en su argumento. Y Jesús, en un gesto de justicia, reconociendo la necesidad de esta mujer, no permite que barreras u obstáculos culturales, étnicos o de diferencia de sexo, ¿verdad? Sirvan como obstáculos para que la gracia de Dios se derrame inclusive sobre esta pagana. Y la fe de ella lo proclama a Jesús como Señor y cura a su hija. Fue su fe. Nuevamente, la palabra y la acción están amarradas juntas. ¿Y cuál es la acción de todo eso? El resultado, la fe, el creer. Y ella demostró esa gran fe. Inclusive demostró más fe que muchos de los seguidores de Jesús. Este encuentro entre Cristo y la mujer cananea prueba que Dios no excluye a nadie. Su mensaje no es uno de exclusión a un grupillo nada más, sino que todos están invitados al banquete. Todos estamos invitados a ser alimentados de la mesa del Señor. Dios no discrimina, sino que le da la bienvenida a todos aquellos que creen en Él, a todos aquellos que piden misericordia y a todos aquellos que hacen su voluntad. El reino de Dios rompe barreras, divisiones, prejuicios en un atentado inclusivo, incluir por la salvación de la civilización humana. Y si Dios no excluye a nadie, ¿por qué lo hacemos nosotros? Nunca más podemos hablar de un cielo solo para católicos. Nunca más podemos hablar de un cielo solo para cristianos. O de un cielo solamente para un tipo de persona, una tipa, un tipo de realidad. O no podemos hablar de un cielo que está basado en el triunfalismo de una raza, o de un solo credo, o de una sola orientación sexual o de una sola nación. No, Dios es para todos. Y Dios es una sola raza, una sola nación, una sola cosa, el que seamos hijos de Dios. Recordemos que la buena nueva que Jesús trajo en la Biblia era que el reino de Dios es para todos.
Muchísimas gracias, Padre. Ahora podemos empezar a tomar las llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Padre, acaban de llegar algunas peticiones.
Ah, qué ya. Bien, pues mire, presentemos, hermanas y hermanos, las peticiones del pueblo de Dios. ¿Y por qué pide hoy el pueblo de Dios? Veamos. Por Juan Iván Martínez, un niñito que está enfermo. Señor, bendice a Juan Iván Martínez. Ten misericordia de este niño. Y ten misericordia de todos los enfermos, Señor, que tienen fe en ti. Protégelos y dale lo necesario para que te sigan sirviendo. Oremos por el matrimonio Carrillo, Señor. Tú sabes cuál es la necesidad de este matrimonio. Tú sabes cómo suplirla. Por el joven Carrillo. Oremos también por Lupe Gaitán y por Felipa del Real. Finalmente, oremos por María Carrillo. Señor, colocamos estos nombres bajo tu santísima misericordia y en ti los encomendamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermana y hermano, esta semana que pasó, el martes tuve el honor de estar con las iglesias que comprenden el vicariato número 1 de Ministerio Hispano. Y habían varios, la iglesia de San Francisco de Sales, Santa María del Popolo, Santa Familia. Tuvimos tantas representaciones y felicito a los católicos del vicariato número 1 por querer hacer un ministerio hispano intencional, un ministerio hispano de cooperación. Muchas bendiciones para el ministerio hispano del vicariato número 1 y de todos los vicariatos. El miércoles estuvimos en la primera Ultrella Cursillista en más de 12 años. Primera Ultrella Cursillista arquidiocesana que se llevó a cabo en la iglesia de Santa Genoveva. Gracias, Santa Genoveva, y gracias, Movimiento de Cursillo. Échenle ganas. Estábamos esperando por el señor cardenal, pero el señor cardenal estuvo un poquito enfermo, no se sentía muy bien en esa noche. Y ustedes saben que él ha pasado por una operación muy grande y con todos los eventos, la cosa se agrava. Y él pues me permitió representarlo y darle un mensaje de esperanza al movimiento de Cursillo y a la familia hispana en general. Así que felicidades al movimiento de Cursillo. Y Santa Genoveva, gracias por esa estrella. Y que el año que viene nos volvamos a ver nuevamente. Y como habíamos dicho, ayer estuvimos con las reliquias en St. Aloysius. Y en el día de hoy vamos a visitar un minutito a San Antonio de Padua. Hoy San Antonio de Padua tiene un retiro parroquial. El padre Miguel Vergara, oriundo de Colombia, que nos llega desde la Bella Roma, ¿no? Y está dando unas charlas muy interesantes en este retiro y estaré como a eso de la una para apoyar la causa. También el círculo me ha permitido el visitar a St. Aloysius el martes próximo. Escúcheme bien, hermanitos. El grupo de oración de la comunidad de St. Aloysius les invita cordialmente a unirse en comunidad para alabar a Dios. Y estaré yo como invitado este martes 19 de agosto a las 7 de la noche. Así que escucha, Santa Filomena, San Marcos, San Francisco de Asís, Santa Genoveva, Maternity BBM, San Jaime, Nuestra Señora de la Merced, escucha. Tenemos una cita este martes a las 7 de la noche en St. Aloysius. Compartamos la palabra de Dios en ese día. Gracias al grupo de oración de la comunidad de St. Aloysius. ¿Y qué más tenemos, Alejandro?
Otra petición, padre.
Muy bien. Tenemos una petición por la hija Mari, ¿verdad? Uh-huh. Que está sufriendo, esa es de la familia Hernández, sí. ¿Verdad que sí? tenemos una petición por parte de la familia Hernández, ¿verdad? Que tenemos a su hija, Mari, está sufriendo por una separación. Muy duro, Mari, para ti y para toda tu familia. Y pedimos que Dios los ilumine, que te ilumine a ti, Mari, que te dé lo necesario, la fuerza, la sabiduría, la entereza, y que le dé a él también la fuerza, la sabiduría, la entereza para entender lo que están haciendo y para saber que en la vida el matrimonio tiene que verse cara a cara y hay que sacrificar ciertas cosas por un bien mayor. Por ustedes y por toda la familia Hernández, roguemos al Señor. También, ¿a quién más tenemos en la línea?
Sí, tenemos al señor Alfredo, que quiere anunciar una kermés. A ver.
Ok.
Buenos días, Alfredo.
Ah, sí, ¿cómo está, padre Claudio?
Don Alfredo, ¿cómo se encuentra?
Oh, muy bien, padre Claudio. Felicidades por su programa, muy bonito.
Gracias, gracias.
Lo escuchamos en todas las fábricas.
¡Eso! ¡Eso! ¡El pueblo de Dios! ¡Eso!
Y quería ver si me dejaba anunciar una kermés.
Ándale, mijito. ¿Cómo no?
Sí.
¿Dónde es la kermés?
Ah, kermés es en la iglesia de la Merced.
Nuestra Señora de la Merced, ¿cuándo, hijo?
El día 31 de este mes.
Muy bien.
Todo el día, todas las misas.
Ajá.
Ah, queremos invitar, ¿verdad?, a todas las iglesias del norte y del sur, ¿verdad?, para que vean cómo, ¿verdad?, esa alegría que tenemos cuando hacemos nuestras fiestas.
Uh-huh.
Para
uh-huh.
que vean que cómo nos unimos todos los grupos y formamos una sola persona.
Uh-huh,
y queremos que vean nuestra sobriedad este 31 de este mes, de uh-huh. todo el día.
Que domingo, cae domingo, ¿verdad?
Domingo 31.
¿A qué hora empieza? Más
empezamos
o menos, por
desde
decir.
Desde a las 9 de la mañana.
¿Y a qué hora terminamos?
Terminamos hasta las 4, hasta que se vaya la gente.
¡Eso! Ya lo escucharon, hermanas y hermanos. Domingo 31 de agosto, ve a la kermés de Nuestra Señora de la Merced. Empezando desde la mañana y terminando 4 o 5, hasta que el último cristiano diga ¡ya! Así que felicidades a Nuestra Señora de la Kermés y estamos juntos en oración, ¿ok?
Gracias.
Cuídese mucho. Hablando de kermés, Providencia de Dios también tiene su kermés el 24, el domingo 24. Prepárate, Pilsen, prepárate, Chicago, prepárate, que aquí vamos y vamos, pero a disfrutar en el nombre de Cristo. Kermés de Providencia de Dios, domingo 24, desde la mañana comenzamos con las misas, ¿no? Que salen a comer algo y a entretenerse y terminamos hasta las 8 más o menos, 8 o 9 de la noche. Providencia de Dios, localizada en las 717, al oeste de la 18, frente al expressway, así que no hay excusa, no hay excusa, el 24, vayamos a Providencia de Dios, a la kermés de ese lugar, donde se reúnen todos los grupos y trabajan por el bien común de la parroquia.
Padre, ahora tenemos a la señora Carmen, que te quiere saludar.
Uh-huh.
Buenos días, señora Carmen.
Buenos días, padre Claudio.
Doña Carmen, ¿cómo se encuentra?
Pues más o menos bien, padre.
A ver.
Dios me lo bendiga.
Amén.
Y felicidades por las reliquias que están aquí del Charlie.
Sí,
del Teatro
sí.
Charlie.
Claro.
Porque usted va a ser el siguiente, padrecito.
Ay, Dios mío.
Puertorriqueño. Está haciendo mucho por nuestra comunidad hispana, padrecito.
Así es. El pueblo hispano necesita. Yo creo mucho en el pueblo hispano. Yo creo mucho en
gracias,
que somos la esperanza,
padre,
de la Iglesia católica aquí en los Estados Unidos. Así que es cuestión de apoyarnos y siempre recordar que de aquí vamos para el cielo.
Sí,
eso.
Padrecito.
¿Qué me cuenta
yo
hoy, mi
lo
santa?
Lo recuerdo, padre. Hace 2 años yo le llamé, no sé si se recuerde.
A ver.
Para pedirle oración por un doctor que acababa de tener un accidente y se había matado.
Sí, recuerdo.
¿Se recuerda?
Sí,
que sus
recuerdo.
Niños estaban muy graves.
Claro.
Y hice una oración muy bonita y me dio mucha fortaleza. Y cuando yo llegué a la iglesia, nomás que padre, ya ahora ya no le puedo hablar seguido porque ya las líneas ocupadas, gracias
Oiga,
a Dios.
Sí, ¿verdad? Gracias a Dios.
Y mire que, ay, bendito Dios, que yo llegué bien a la iglesia, pude llegar porque no pude ni llegar, le hablé en el camino y usted me habló muy bonito, me dio la fortaleza y pidió por su familia, porque los niños, gracias a Dios, estuvieron en el funeral.
Wow.
Y yo quería hoy pedirle oración porque se salvaron gracias a las oraciones pues de todo el mundo,
claro,
y de usted también, padrecito, más todavía. que Dios le escucha.
Claro.
Más.
Gracias, mi santa, mira.
Y mire, quería que si hoy le podía hacer una oración, porque hoy la niña, gracias a Dios, cumple 15 años y le van a llevar a su misa.
Bueno, pues, Dios, ¿qué tal si hacemos una oración de acción de gracias, no?
Ay,
oremos,
sí, padrecito,
oremos, mi santa. Dios todopoderoso y eterno, tú eres el Padre de la vida. Y te damos gracias por los milagros que haces con tu pueblo. Bendice a esta niña, que en sus 15 años, Señor, ella pueda dar testimonio, ella puede decir que tú haces maravillas, inclusive en medio de la tragedia. La presentamos a ella, a su familia, y presentamos a esta gran dama que llama a este programa para interceder por otros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Échele ganas, mi santa.
Sí, padrecito, mire, tengo que darle otras gracias por la santa misa que está pasando en la televisión en español.
Eso, le gustó.
Mire, padre, yo tenía muchos deseos de la misa en español en la televisión, pero no venía y no venía porque en mi iglesia es pura misa en inglés.
Sí.
Pero luego, no hace mucho, va a ser un año que empezó la misa acá de, en San Maico.
Sí.
Entonces yo dije, ahora que ya va a estar en español aquí en la televisión, cuando yo la necesitaba tanto, y mire, padre.
Claro, pues mira.
Que yo fui a México y me caí allá, me tuvieron que operar, entonces no podía ir a misa, y en esos días empezó la misa. Diosito me hizo ese milagro de que yo podía ver la misa en la televisión.
Y ahora que usted la está mencionando, aprovecho para hacer un llamado a todos ustedes, mire, que apoyen esta misa. Que apoyen esta misa con oración, verla, con recursos, con todo, porque si el pueblo no coopera y no apoya, se va a acabar. Así que vamos a echarle ganas y gracias.
Para seguir con ella en la televisión, pues, que Dios me lo bendiga.
Gracias, mi santa.
Y gracias por su atención.
Cuídese mucho y ore por nosotros.
También, claro que sí, yo todos los jueves hago oración por todos los sacerdotes.
Amén.
Y especialmente por usted, que me lo cuide y me lo bendiga siempre.
Gracias, mi santa.
Le doy muchas
saludos. Dios la bendiga.
Amén.
Amén.
Bye.
Qué bonito. Oye, y esos son los testimonios que tenemos que escuchar, ¿no? El pueblo abriendo su corazón y hablando de la abundancia de sus corazones. Dios bendiga al pueblo hispano y por su fe y por sus ganas de echar pa'lante. Pero esta misa, se las estoy diciendo, Radio Escuchas, hay que apoyar, mi gente, hay que apoyar, porque si no, agosto, seguramente septiembre será el último mes en que podamos transmitir esta misa porque no tenemos los recursos. Así que échenle ganas y cualquier cosita, cualquier cooperación que manden es válida ante los ojos de Dios.
Bueno, padre, ahora tenemos al señor Omar. Buenos días.
Buenos días, padre. ¿Cómo estamos?
Señor Omar, ¿cómo se encuentra?
Bien, bien, padrecito. Quería felicitarlo por el buen programa que tiene.
Gracias.
Yo soy de familia católica y... Y no sigo los pasos como debería seguir, ¿verdad?
Uh-huh.
Y estoy usando el carro de mi tío, que siempre él es católico, él siempre va a la iglesia. Y estaba escuchando la estación y lo que usted estaba diciendo me alentó mucho.
Amén.
Y tiene una palabra bien bonita. Y a ver si de ahora en adelante me animo para escucharte, padre.
Seguro, mira, que estemos unidos tú y yo a través de la radio. Y déjame decirte algo, Omar. Mira, hay un lugar para ti en la casa de Dios.
Seguro.
Hay un lugar, tú lo sabes, ¿verdad que sí?
Seguro.
Hay un lugar que tiene tu nombre, chico, ahí en la banca, dice Omar. Y cuando Omar, tú no vas a ocupar ese lugar se queda vacío, hijo, porque nadie te puede sustituir. Nadie puede llenar tu espacio, porque ese es tuyo y Dios te consagró. En el día de tu bautismo, Dios dijo, tú me perteneces, mijito. Imagínate.
Oye, padre, ¿qué días usted sale en el programa este?
Bueno, de este programa son siempre los sábados, ¿no? De 8:30 a 9:30 de la mañana. Pero, por ejemplo, estamos ahí apoyando la Iglesia de Providencia de Dios en la misa de inglés a las 9 todos los domingos. Ahí estamos, ¿ok?
Vaya, padre, otra vez felicitarlo, que Dios lo bendiga y a ver si nos echa ahí una oración por mí, por mi familia y mi tío Jorge, que es el que siempre está llevándonos por el buen paso.
Dame el apellido de la familia.
La familia Rivera.
Ok, oremos que Dios Todopoderoso en este sábado y siempre bendiga a la familia Rivera, bendiga a Omar, bendiga a Jorge y que los colme de bendiciones para que le sigan y para que continúen apoyando el plan de Dios. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Amén.
Dios te proteja, cuídate mucho.
Igual, padre, igual.
Bien, chao. Eso es el pueblo de Dios, la sal de la tierra. Son los hijos de Dios, el pueblo, en este caso los hispanos. Y me encanta que llamen y los diferentes acentos, las diferentes imágenes. Esto es sabor, sabor cristiano, sabor católico, porque hacia de Dios somos y hacia Dios vamos a ir. Hermanas y hermanos, un día lleno de muchas bendiciones, ¿verdad? Muchas llamadas, muchas peticiones. ¿Y qué más nos queda por recordar? Pues la noche de gala que se lleva a cabo el viernes 26 de septiembre, ¿verdad que sí, Alejandro?
Exactamente, a las 6:30 de la tarde abriremos las puertas de Hilton Chicago y Towers, el mismo lugar. Del
exacto,
año pasado,
exacto.
720 al sur del Michigan Avenue. ¿Cuánto cuesta, padre?
Apenas $65.
Pues
o sea,
no es nada.
Para una cena de hotel, un baile formal, entretenimiento, premios, reconocimientos. El señor cardenal, con el favor de Dios, estará allí. Los señores obispos. Ahí estará usted también. Mira qué más queremos. Usted va a estar allí. Mi querida doña Chona y el tío Tino, los dos van a estar allí celebrando las maravillas de Dios a través del Ministerio Hispano.
Padre, y para las personas que ya tienen ganas de ir y asistir, ¿qué deben de hacer?
Bien fácil. Mira, si de casualidad no, tu parroquia no organizó o se les perdió, lo que sea, llama a la oficina 312-738-1080, 312-738-1080 y di: quiero ir al banquete, quiero ir a la fiesta, y apunte su nombre y aparezcase y a celebrar. $65 es la cooperación, pero lo más importante es que usted esté allí.
Exactamente. Y padre, bueno, ahorita mismo estamos trabajando bien duro para sacar el próximo ejemplar del Chicago Católico. Uh-huh. Así es que espérense, ahorita mismo este mismo ejemplar que está para agosto tiene mucha información, tiene el calendario aquí, tiene el anuncio de la misa y lo de Noche de Gala. Así es que para más información, ubíquense ahí en el periódico de Chicago Católico o nuestra página web.
Y para terminar, el martes 19 estaré, como dije, en la iglesia de St. Aloysius, 7 de la noche, estaremos allá predicando. Miércoles 20 de agosto, se reunirá el Comité de Planeación de Nuestra Señora de la Providencia en el mes de noviembre. Así que el comité se va a reunir para echarle mano a esta fiesta. Y las reliquias del Beato Charlie, sábado 23 en Maternity, BBM, 5 de la tarde, misa bilingüe.
Bueno, padre, esto es todo para esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. ¿Cómo se nos fue el tiempo,
¿eh? Hombre, sí, de lo bueno se da poco, ¿verdad que sí?
Sí, exactamente. Y muchísimas gracias por sus llamadas. No las podemos tomar todas, pero le agradecemos que continúan tratando de entrar aquí para dar peticiones y preguntas para el padre Claudio.
Así es, Alejandro, nos volveremos a ver con el favor de Dios.
Con el favor de Dios, aquí estaremos.
Exactamente.
En vivo.
Y ustedes, juntos en oración, veamos la misa televisada y escuchemos este programa y leamos el Chicago Católico para estar unidos. Sumas bendiciones. Y juntos les decimos chao.
Necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio.